Bienvenidos. Están escuchando a Cambiando Ciclos, un podcast con información de la salud mental para quebrar ciclos negativos en nuestra comunidad. La información brindada no es sustituto de la terapia de salud mental. Yo me llamo Ruby Vázquez, terapeuta asociada de familia y matrimonios. Acompáñenme. Hola, hola mis gentes. El día de hoy quiero hablarles acerca de los mitos que existen acerca de las relaciones románticas que en vez de ayudar terminan de embarrarles más la situación. Siempre vamos a tener la vecina, aquella amiga, la tía o la señora que está todo en menos en misa o en la iglesia, como dicen, ¿verdad? Básicamente esta gente quiere dar consejos en cómo vivir y arreglar su relación con su pareja. Mientras que esto puede venir de un buen lugar en sus corazoncitos, no siempre es beneficioso. Para recordarles, yo soy terapeuta asociada de familia y matrimonios y me especializo en parejas y familias. Amo trabajar con parejas usando elementos del método de Gottman. Y ustedes dirán, ahí está, ¿y de qué está hablando ahora? Déjenme y les explico. El método de Gottman es un tipo de terapia que ha sido diseñado por John y Julie Gottman. Este tipo de terapia está basada en años de investigación con muchas parejas, pero todo eso es tema para otro día. Lo que sí les diré es que ese tipo de terapia está comprobado que puede ayudar a muchas parejas y ayuda a traer más compromiso y más confianza en la relación y hacer las diferencias más manejables, esas diferencias que a veces nos caen tan mal, ¿verdad? Y que nos pueden hacer la vida de trocitos cuando estamos con nuestra pareja. Ahora que ya les di esa información extra, pasemos a hablar acerca de los mitos que existen y lo vamos a desmentir. El primero es que he escuchado, nunca hay que irse a dormir enojados. Incluso, eso hasta yo creía en el pasado. Y cuando supe la verdad me quedé con la boca abierta. No hay nada de malo a irse a dormir enojados. Incluso ayuda a darle tiempo a su cuerpo para que regrese a su estado emocional normal. Cuando nosotros tenemos peleas, básicamente las hormonas de estrés se activan un montón. Cuando nos estamos alistando para la batalla. Y a veces tendemos a decir cosas que en realidad no queremos decir. Aunque nos arrepintamos, ya pues es demasiado tarde y ya la regó y la regué yo también. Lo importante es que si se van a dormir sin hablar del tema, que lo hablen eventualmente cuando ambas personas se sientan listos y que no simplemente lo avienten en el pozo esperando que nunca salga. Porque mis gentes, va a salir hecho un monstruo. En otras palabras, los problemas solo escalan y se hacen más grandes. No hay que esconder esos problemas, hay que hablarlos, discutirlos de una manera apropiada. Pero no se me preocupen. Yo voy a dejar información acerca de cómo bajar sus niveles de estrés antes de entrar a un argumento con su pareja. O antes de entrar en una conversación, ¿verdad? Que nunca sabemos cómo a veces las cosas van a salir. Entonces es bueno que ustedes puedan mirar a esos recursos y ver qué les puede ayudar. Bueno, el segundo mito es que el matrimonio solo es un pedazo de papel. Se ha comprobado en muchos estudios de psicología social en muchos países que alguien puede ser más estable financieramente, saludables y tener hijos con más felicidad cuando un matrimonio es feliz. Así que no, el matrimonio no solo es un pedazo de papel cuando se trata de tener esas características. Entiendo que puede ser un pedazo de papel si a ninguno de los compañeros en la relación le da un bledo el uno al otro o en la relación. Al final hay que recordar, nadie se casa para divorciarse o para separarse. Al no ser que sea por algún interés, pero ahí le paramos porque ya me estoy saliendo del tema. Tercero, el amor es suficiente. ¿Quién no ha sido un romántico sin remedio y ha dicho esto? No hay prejuicios, claro. La verdad es que, aunque suena triste a veces, el amor no es suficiente y no lo es todo. Muchos matrimonios sufren con los cambios y ni empecemos con los cambios cuando se trata de traer un bebé al mundo. El enfoque la mayoría de veces se basa sobre esa pequeñita personita. Amo trabajar con parejas que están pasando por esa transición. Las parejas necesitan hacer esfuerzos en mantener el sexo, diversión y la conexión durante estos cambios. Muchas parejas con las que yo he tenido el honor de trabajar no tienen dudas si se aman, pero sí pueden soportar las diferencias y los comportamientos de la otra persona. Como recordatorio, en terapia no se trata de crear una relación fuera de problemas o lo más perfecto posible, sino de crear algo que sea manejable y llevadero. Otro mito es que la relación tiene que ser fácil y si se pelean mucho, algo ha de estar bien mal. Déjenme decirles que las peleas son normales en las parejas. El conflicto es una manera que la relación se calibra, ya que promueve oportunidades para conocer y entender a la pareja mejor. Ahora sí, esos conflictos terminan haciéndolos sentir vacíos, sin energía y completamente su ánimo por los suelos. Entonces, un poquito más de apoyo no les va a caer mal. Lo importante es seguir comunicándose, evitar la crítica, evitar estar a la defensiva, evitar el resentimiento y la obstrucción emocional, el cual quiere decir que alguien se cierra rotundamente a participar en la conversación con la otra persona. El siguiente mito es que las mejores relaciones son aquellas que los compañeros son más independientes en la relación. Ok, existe la codependencia y la interdependencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la codependencia es cuando las personas tienden a concentrarse en las necesidades de los otros y dejan atrás sus propias necesidades. La interdependencia es de lo que las relaciones se tratan y se trata de satisfacer las necesidades de la pareja mutuamente. La interdependencia es de lo que las relaciones se tratan y se trata de satisfacer las necesidades de la pareja mutuamente, sin olvidar las propias. Podríamos decirle que es lo saludable. Hay algo que John Gottman, el psicólogo investigador que mencioné al principio del episodio, dice mucho a mí y me fascina. Dice, cuando te duele, cariño, el mundo se detiene y yo escucho. Eso es un ejemplo de tener interdependencia, de escuchar activamente a nuestra pareja. Imagínense esto, ustedes van donde su pareja y su pareja les dice que quieren hablar con usted. Entonces usted les dice, cuando te duele, cariño, mi amor, baby, lo que sea que ustedes usan, el mundo se detiene y yo te escucho. Es un lema que demuestra que está allí para su pareja, que está presente. Y estoy hablando que si usted dice algo así, usted no está en el teléfono, ¿verdad? Porque es algo que yo he visto muchas veces. Es prácticamente que su pareja puede hablar con usted y usted le va a escuchar. Que la interdependencia es algo sagrado. Que lo que sea que su pareja va a decir, importa. Si una pareja necesita ir a terapia, ya es demasiado tarde. He escuchado muchas veces. A saber de dónde sacan eso, la verdad. ¿Puedo entender por qué? La verdad es que, basado en mi experiencia, la mayoría de personas que he visto en sesiones de parejas llegan cuando tienen un pie afuera y un pie adentro de su casa. Mientras haya un compromiso a querer mejorar como pareja, hay esperanza y no es opinión de nadie determinar cuando usted y su pareja deciden parar de intentar salvar la relación. Ni siquiera es algo que lo va a determinar su terapeuta de parejas. Es nada más la decisión de ustedes como pareja. Ustedes saben hasta cuándo y hasta dónde ustedes van a seguir intentando. Nunca es tarde si ustedes deciden tomar ese paso de intentarlo hasta que ya no hayan fuerzas. Hay otro mito también, y este mito se trata que a veces la gente dice que si tiene uno que trabajar en la relación como pareja, es una señal segura que no son personas que están destinadas para estar juntos. Ok, y eso ya se me exageran un poquito, ¿no? lo seguro es que si no se trabaja en la comunicación, claramente las cosas no van a escalar y se van a poner peor. Como dije anteriormente, cuando uno no trabaja en ciertos problemas y uno los tira al pozo y a ver si salen como monstruos, entonces si esperamos a que eso pase para solucionar un problema, ya el problema va a tener raíces y a saber hasta dónde terminan. Entonces es importante hablar acerca de qué se está perdiendo en la comunicación y cómo determinar maneras de encontrarse en un propósito común, el cual tendría que ser, ¿qué es lo que debo de hacer para comunicarme mejor contigo? ¿Qué es lo que tú debes de hacer para comunicarte mejor conmigo? Pero no es algo que usted va a responder por su pareja, sino que su pareja tiene que responderlo y determinarlo de acuerdo a lo que usted expresa, de una manera no crítica. Ahora, ¿cómo vamos a ser, cómo vamos a expresarnos con nuestra pareja, nuestros sentimientos, sin ser críticos, sin que nos tomen a mal? Hay maneras de hacerlo de una forma gentil, utilizando este tipo de ejercicio al comunicar nuestros sentimientos, que está hecho como por cuatro fases. El primero es que usted va a decir yo me siento y usted va a decir un sentimiento que venga del corazón. Me siento triste, me siento enojado, me siento abrumado. Luego la segunda fase es cuando yo y usted va a decir algo que pasó sin culpar. La tercera fase es que usted va a decir qué necesita para sentirse bien, sin quejarse de la otra persona. Y la última fase es la petición. Usted va a pedir algo de la otra persona. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, yo me siento triste y enojada cuando yo estoy hablando y están en el teléfono, porque necesito que me pongan toda la atención cuando yo digo algo, para sentirme importante. ¿Podrías dejar el teléfono a un lado mientras yo hablo? Ahí está su ejemplo. Ahora, cambia muchísimo cuando nosotros decimos todo esto, pero también no cambiamos nuestro tono. Tenemos que cambiar nuestro tono para poder decir estas cosas. Imagínense que todo lo que yo dije lo dijéramos de esa manera. Yo me siento triste y enojada cuando yo hablo y están en el teléfono porque yo necesito que me escuchen para poder sentirme importante. ¿Podrías dejar el teléfono y escucharme? ¿Cómo se escuchó eso? Estoy utilizando lo mismo, pero en un tono inapropiado. Entonces, tenemos que también ponerle atención al tono que decimos las cosas y también qué es lo que estamos diciendo. Dos cosas son importantes. Voy a dejar esos recursos en la cajita de información para que ustedes puedan ver y lo puedan practicar en sus hogares. Por cierto, ese tipo de ejercicio lo pueden hacer con sus parejas, pero también con familia y con amigos. Un mito muy popular es que las peleas usuales de las parejas se tratan de sexo, dinero y los suegros. En realidad podemos ver eso mucho en la comunidad latina también, que tiene que ver con el dinero, que la familia se mete mucho, porque usualmente tenemos familias muy cercanas, ¿verdad? Y eso puede afectar, pero usualmente las parejas pelean porque existe un motivo que abarca todo eso. Por ejemplo, la comunicación, que es como la base de todo lo demás. En realidad podríamos decir que las parejas pelean usualmente por nada. Es por resultados de intentos que han fracasado en conectarse emocionalmente y esos pequeños momentos en los que se hubiesen podido conectar emocionalmente e íntimamente, y que en vez de decir hablemos, sentémonos y hablemos, huyen de la situación y no se arregla. El siguiente es uno que a veces cuando lo comparto con clientes se pueden asustar al principio porque piensan que no tienen solución para sus problemas, pero en realidad no es lo que se quiere decir. Este mito se trata de que todos los conflictos en la relación se pueden resolver. No todos los conflictos en una relación se pueden resolver. Por las investigaciones de Gottman, el 69% de los conflictos de las personas, de las relaciones, son perpetuos. Y eso quiere decir de que duran para siempre y no se quitan y no se pueden cambiar. Y prácticamente lo que se hace en las sesiones de pareja es que se requiere una aceptación de lo que sí se puede aguantar y que no. es la aceptación de las diferencias, de las personalidades y cómo hablar de esos problemas que no se pueden solucionar y que nos hace sentir estancados en cierta forma y nos hace sentir que tenemos resentimiento en contra de nuestra pareja porque ha pasado por tantos años. Hay personas que tienen casada 20 años y siguen teniendo el mismo problema que, por ejemplo, dejan la ropa sucia a la par de la cama y han pasado tantos añísimos así que dicen, ay, esto ya no se puede arreglar. Y en realidad es, hay que escoger las batallas. Sé que a veces suena duro decir eso, pero hay que escoger las batallas. ¿Qué es lo que podemos aguantar? ¿Qué es algo que nosotros podemos hacer para tener resignación de que hay unas cosas que no van ni al caso en seguir peleándolas? Y no estoy diciendo de que no es válido que uno se sienta mal porque la otra persona no ha hecho realidad lo que usted quiere, lo que usted necesita. Pero estamos hablando de pequeñas cosas que nosotros podíamos dejar ir. Escoger las batallas, como lo dije. Y muchas veces los problemas que se pueden resolver pueden ser así como de la limpieza de la casa, disciplinar a los hijos, lidiar con la familia. Y a veces en otras parejas los mismos tipos de problemas como de limpiar la casa, disciplinar a los niños y otras cosas también. Y a veces esos mismos problemas pueden también tener otra pareja, pero para ellos van a ser perpetuos, que nunca van a cambiar, y para otros sí van a tener solución. Así que cada persona lidia con los problemas diferente porque cada relación es diferente. Por eso hay que tener cuidado cuando damos consejos, porque no todos los consejos van a aplicar a las parejas. Y es por eso que no podemos criticar a nadie por vivir la manera que ellos viven y por salvar la relación en la manera que ellos quieren salvarla. Si eso les ha funcionado a ellos, si dejar la ropa a la par de la cama les ha funcionado, entonces ¿quiénes somos nosotros para juzgar eso? Vivir nuestras vidas y ver qué es lo que funciona para nosotros. Otro mito que he escuchado mucho también es que para que las relaciones funcionen tiene que haber mucha compatibilidad, y en realidad eso suena mucho como a una aplicación donde se encuentran parejas. Nada en contra de esos tipos de aplicaciones, pero lo que quiero decir es de que no buscamos a un clon de nosotros, porque qué aburrido, ¿no? Queremos algo que sea interesante. Nosotros ya nos conocemos a nosotros mismos mucho para decir que queremos a alguien que sea idéntico a nosotros. No buscamos a nuestros clones, es algo que lo dice mucho John Gottman. Y me fascina esa idea porque nos da a entender un poquito más qué es lo que encontramos más sexy. Y usualmente son las personas que son genéticamente más diferentes a nosotros. Otro que he escuchado mucho en la cultura donde yo crecí es que si la persona es celosa, que eso significa que te aman. Y la verdad es de que puedo entender que a veces una persona puede ser un poco celosa y que ellos todavía amen a una persona, a su pareja. Pero existe también el romanticismo al abuso que tenemos que parar y que tenemos que destigmatizar, porque no está bien decir que una persona va a ser muy celosa al punto de ser controladora y decir que nos ama mucho porque son así. Hay que tener mucho cuidado con eso y cómo lo decimos también. Es mejor no anexar el te quiero o el te amo con estoy celoso porque te amo. No hay que anexar las dos cosas, los celos y el amor. El último que quiero discutir es el matrimonio y los bebés que pueden salvar relaciones. Eso como que ya lo he visto en muchas novelas, ¿verdad? Que hasta fingen que están embarazadas y todo eso. Pero pasa en la vida real muchas veces. Y suficientemente seguido pasa que hay matrimonios que tienen hijos porque piensan que van a traer como algo más emocionante en la relación. Y lo que terminamos haciendo es causarle más dolor y más trauma a nuestros hijos, porque si vivimos en un matrimonio, en una relación que no está basada en el amor, basada en el respeto y hay violencia, por ejemplo, a veces, si traemos un niño al mundo, eso no va a cambiar. Ese tipo de dinámica en la relación va a seguir, y a quienes terminamos afectando es a los bebés. y no es justo para un niño pagar por los errores de los adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mitos, con los consejos que damos, pues para que se fijen la próxima vez que le den un consejito allí la vecina, la señora de que hace las tortillas. Nada más tengan en cuenta de que hay que hable la gente, que les dé consejos si quieren, pero ustedes saben qué es lo que va a ser mejor para ustedes, qué es lo que está científicamente comprobado, qué es lo que los profesionales dicen que funciona mejor. Y pues les deseo lo mejor, que esta información les haya ayudado y les haya proveído nuevas maneras de ver a las relaciones y a los consejos que tal vez usted pueda proveer a otras personas. Esto fue todo por hoy y muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.